Bienvenidos a este planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy, primero del 2013, en directo, porque ya saben que emitimos una repetición de Medicina y Humanidades el día 3, y este primer programa queríamos emitirlo la semana pasada, pero, en fin, la técnica no nos ayudó, y hoy lo que sí esperamos es que además de la técnica nos ayude la historia para, bueno, pues para nuestra experiencia del día a día. El programa de hoy es una mirada al futuro cargada de mucha historia. Emitimos la primera parte de la conversación que mantuvimos con el historiador Santos Juliá en el mes de diciembre en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Nos ha resultado imposible resumir las reflexiones de Juliá en un solo programa, como anticipamos en el blog del Planeta, así que el de hoy tendrá su continuación el último día de enero, el 31 seguramente, porque antes tenemos algún otro programa en preparación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En el ciclo de escritores en la biblioteca que celebramos en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, la primera pregunta a Santos Juliá era obligada. ¿Conocía esta magnífica biblioteca? ¿Qué le parecía?
No sé por qué, porque a mí me gustan y uso las bibliotecas, pero esta no. Quizás porque una vez fui a una supuesta biblioteca de Madrid, de la ciudad de Madrid, que está ahí al lado, bueno, donde está el museo de la ciudad, al lado del auditorio, y con el señuelo de que había una biblioteca ya sobre Madrid y tal, y yo estaba trabajando bastante sobre Madrid entonces, fui a la biblioteca y tenía menos libros de los que yo tenía en la mía, o sea, personal, no, era una bibliotequita. No había nada, prácticamente no había nada. Y bueno, a mí me parece que esto es una gran obra. Aunque hemos estado hablando, ¿no? Hay veces en Madrid, la ciudad de Madrid está a veces. Fue más manifiesto cuando crecía mucho y rápidamente, ¿no? Que había como las costuras que estaban como cortadas y que la gente no pasa de un lado a otro, ¿no? Durante muchos años era imposible, durante todo el siglo XIX, la verdad es que esa fue la ruina, la causa de la ruina del Marqués de Salamanca, que creyó, cuando empezó a construir, cuando empezó a urbanizar y construir el barrio que luego se ha llamado de Salamanca, él pensaba que la burguesía media y acomodada de Madrid iba a pasar del viejo Madrid, del Madrid del hacer, del Madrid que cortaba la Castellana, es decir, el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, que iba a saltar con facilidad a la nueva Villa de Madrid que se estaba construyendo, nueva ciudad de Madrid que se estaba construyendo en aquellos solares, y no vendió ni un piso. La gente no atravesaba la Castellana durante un siglo, nadie atravesaba la Castellana para ir a, bueno, pues a, y entonces algunos de estos planes de urbanización fracasaron por eso. Y yo me temo que aquí, viendo el mapa, ocurre algo similar, o sea, que la gente no pasa del Paseo de las Delicias para acá, ¿no? Y que esto entonces necesitaría a lo mejor algo que la sacudiera y que lo pusiera en conocimiento de más madrileños, ¿no? Porque la obra me parece espléndida, el material era de cuando éramos ricos y teníamos para este tipo de obras. Se nota una calidad, se nota una disposición de las mesas y de los sitios de lectura que hacen a la Biblioteca Regional muy, muy apetecible, ¿no? Muy agradable.
Recordamos también esta biblioteca regional en diciembre, que habíamos entrevistado a Santos Julián en el Planeta de los Libros hace ahora algo más de 2 años por el volumen Los socialistas en la política española. Un libro que seguimos recomendando y que, como llega hasta 1982, le preguntamos si tendría continuación.
La verdad es que me gustaría ahora llegar hasta el fin del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sí. Yo creo que estaría en condiciones ya de hacerlo, digo, porque ya hay suficiente perspectiva y ya se sabe dónde surgieron los polvos aquellos que nos han traído los lodos actuales, ¿no? Ya se pueden hacer análisis. Y a lo mejor algún día me animo, aunque esto de la vejez no te permite decir, bueno, oye, no, me queda toda la vida para hacerlo, ¿no?
Se miente, se ha mentido mucho sobre nuestra historia reciente, se ha manipulado. ¿Cuál sería la solución para que esto no vuelva a ocurrir? Santos Julián nos explicó cómo debería ser lo que entendemos por historia.
Historia en cuanto investigación del pasado y narración de lo que has investigado y encontrado, para que sea realmente historia tiene que cumplir unas mínimas exigencias de documentación, de búsqueda de hechos. Es decir, el punto de partida del historiador siempre es una actitud de búsqueda. Tú vas a intentar conocer qué ha ocurrido, ¿no? Y por tanto tienes que dedicarte sin límite de tiempo a la investigación de lo que ha ocurrido. La historia es realmente investigación desde el origen griego, ¿no? El tipo que sale de su territorio, de lo que conoce, Heródoto lo explica muy bien al principio de su historia, ¿no? Es el primer gran historiador. Quiero decir con eso el primero que tiene la actitud del historiador, ¿no? Sale de su país, sale de los relatos recibidos, no se cree lo que le han contado, no se lo cree porque lo que han contado sobre el pasado está rodeado de leyendas, de mitos. Y él sale y va a ver qué le cuentan otros, cómo puede documentar, bueno, las guerras persas y griegas, etcétera. Y esa actitud es la actitud del que quiere conocer descubriendo el pasado, ¿no? Claro está, el historiador parte de un mundo que es su presente, en el que él también está condicionado por esa búsqueda y por el marco en el que él va a ir colocando todo lo que encuentra para que resulte un relato que pueda ser comprensible para la gente que lea la historia, ¿no? Entonces ahí la exigencia de la investigación sitúa, te marca unos límites. Tú no puedes contar del pasado lo que quieras. Tienes que tener los oídos abiertos a lo que te llega. Y no puedes hacerle decir a alguien del pasado algo que no percibas como venido de él. Para decirlo con un ejemplo muy claro, tú no puedes contar la experiencia de los campos de concentración en modo de comedia o en modo de una historia en la que no aparezca lo trágico, lo terrible, lo horrible que fue aquello. No es posible, tienes un límite, ¿no? Entonces eso va dando lugar a que las sociedades tengan una relación con el pasado basada en un conocimiento que además ha pasado por la criba, claro está, de la crítica, ¿no? Sin embargo, no es esa la única manera en que la gente se enfrenta al pasado. Los relatos de memoria no tienen esa exigencia. Tú vas a un tú cuentas qué te pasó a ti y el otro te oye, el abuelo que le dice al nieto, que le cuenta, ¿no? Esa maravillosa escena de Mark Bloch en La sociedad feudal, el abuelo que le cuenta al nieto la historia que a él le ha contado, ¿no? Bueno, esa historia es un cúmulo de leyendas, de mitos, de creencias, de intereses en las que la crítica no actúa. Y entonces, esos relatos pueden también darle a una sociedad una manera de percibir el pasado que cuando llega el historiador y pincha, pues resulta que aquello se desinfla como un globo, que es aire, ¿no? ¿Qué historia recibimos nosotros, la gente de mi generación, los nacidos después de la Guerra Civil? Pues recibimos la historia de que la guerra había sido una cruzada, de que los militares se levantaron para salvar a España, que la Iglesia Católica, los mártires, pues fecundaron la sangre de los mártires, fecundaron la aparición de una nueva España. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Cuál fue nuestra experiencia? Pues nuestra experiencia vital, lo que veíamos, no respondía nada a lo que se nos contaba. Se nos contaba desde los púlpitos, en los institutos, en la prensa, en las publicaciones, ¿eh? Y eso puede ser a lo que se refiera Trapiello al decir que se miente. No se miente, no son mentiras, son relatos de memoria que en principio tienen poco que ver con las narraciones construidas por un historiador, porque la memoria recuerda aquello que tiene sentido para mi vida actual, ¿eh? Pero no recuerda aquello que contradice al sentido que yo le quiero dar a mi vida actual.
De la historia a los intelectuales, ¿cómo no comentar el libro de Santos Juliá, Historias de las dos Españas? Una recopilación de sus ensayos en torno a nuestros intelectuales y cómo han construido nuestra historia dependiendo de las diferentes generaciones a las que han pertenecido.
Que generacionalmente, o sea, que por hornadas generacionales, el discurso sobre el pasado cambia, ¿eh? Por ejemplo, la primera gran generación de intelectuales del siglo XX, la del 98, ellos interpretaron la historia de España como la historia de una decadencia sin final, hasta la muerte, ¿no? La España moribunda, la España que ha descendido al sepulcro, la España que no es nada, ¿eh? que está muerta, como decía Costa, o como la veía Baroja, con Azorín, con Martínez Ruiz, cuando iban por los caminos polvorientos y llegaban a un pueblo a media tarde y aquello no veían más que un asno y una vaca por allí, una cabra y gente que estaba metida en sus casas, una sociedad paralizada, bloqueada, ¿eh? Y entonces el discurso que montan sobre esa España decaída, que ha llegado al punto de muerte, es la búsqueda, en torno a la búsqueda de un culpable, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto por qué ha sido así? Y a partir de ahí, claro, bueno, pues son intelectuales que protestan contra la situación actual y que achacan a los políticos. Los políticos son la causa de la decadencia de España. Y entonces hay que buscar en el interior de esa historia, en la intrahistoria que decía Unamuno, hay que buscar la beta viva del pueblo, que será el pueblo el que procure la resurrección de la patria, ¿no? Como la muerte y resurrección de España es título de Joaquín Costa, por ejemplo, ¿no? Bueno, la generación siguiente, la generación de que hemos llamado del 14, la generación de Ortega, de Azaña, de Fernando de los Ríos, de los científicos, de Blas Carrera, de, en fin, gente que ha nacido en torno a 1880 y que ha salido a Europa y que ha cursado estudios en Europa, perciben el pasado de otra manera. Ya no lo perciben como una decadencia que conduce a una ruina y una muerte. Lo están interpretando como la aparición de una nueva España, dicen ellos, España joven, que tiene que ver con la transformación de las ciudades en el primer tercio del siglo. Las ciudades españolas tuvieron un crecimiento muy acelerado en el primer tercio del siglo XX. Se produjeron movimientos de secularización, las mujeres empezaron a ir también a la universidad. Era una sociedad muy viva. La sociedad española del año 10, 20 y 30, en otro sentido, es una sociedad muy viva, muy activa, muy dinámica. Y entonces no perciben ya, no cuentan la historia en términos de decadencia, cuentan la historia en términos de enfrentamiento de una España vieja con una España nueva.
Claro. Hablamos con Santos Juliá también de Europa. Cuestionamos incluso nuestra situación en el marco europeo, y así de europeísta se mostraba el historiador, aunque también es verdad que no tuvimos tiempo para entrar en profundidades.
La gente de la generación a la que yo pertenezco tuvimos muy claro que la posibilidad de que España saliera de la miseria de la dictadura consistía en incorporarnos a Europa. Entonces yo no concibo una sociedad española dinámica si no es incorporada como una más y plenamente a Europa. Todas las fantasías de que España tiene un papel con Hispanoamérica o con Iberoamérica, toda la retórica que se ha gastado en esto, que no digo que la lengua no sea importante, ¿no? Pero lo que acierta la generación del 14 es que España o es europea o no será. Es decir,
El presente también formó parte de nuestra conversación, como han visto, en relación siempre con la historia, y volvimos sobre los intelectuales, sobre el valor y la independencia que se les presupone o se les presuponía. ¿Cómo analizar al intelectual de hoy?
El intelectual es un tipo que ha alcanzado una notoriedad en un ámbito de lo que podríamos llamar la producción artística, cultural o profesional, es decir, un tipo que es un gran novelista, o que es un gran físico, o que puede ser un gran pintor. O sea, que vive del producto de sus obras, y que por tanto es independiente de, hasta cierto punto, tal como podemos ser, ¿no? La independencia es una aspiración, ¿no? Pero que la notoriedad que ha alcanzado le sirve en cierto modo, o se espera que desde esa notoriedad participe en el debate público sobre las cuestiones que afectan, los problemas que afectan a una sociedad en un momento determinado. Es decir, pongo un caso muy conocido. Saramago es un gran novelista, era un gran novelista, pero Saramago hablaba mucho de política. No era un analista político, no era un politólogo. Tenía unas ideas discutibles absolutamente que exponía en los medios de comunicación, y que por tanto llegaban a mucha gente y podían o no podían tener influjo. Eso ya es otra cuestión, si lo tiene o no lo tiene, o cómo se escucha hoy a un intelectual. Saramago
algún español.
Sí, algún español, pues Fernando Savater, qué duda cabe. Fernando Savater ha tenido Aranguren antes que él, tenían una presencia en los medios muy continua, hablando de cuestiones que sobre las que no tienen una, no son expertos, no es el discurso del experto, no es el discurso del profesional de eso, pero sí hablan porque, bueno, han alcanzado cierto nivel de calidad en su obra, o así reconocida, en su obra filosófica, novelística o la que fuere. Entonces, La figura del gran intelectual que yo decía que ya había desaparecido era aquella que era el intelectual como un oráculo, ¿no? Es decir, a Ortega, por ejemplo, en 1930 había mucha gente esperando que tomara, que se definiera. El año 1930 fue el año de las definiciones. A los intelectuales se les pedía que se definieran por la república o por la monarquía. Y Ortega no hablaba. Ortega no se definía. Y Ortega era un gran intelectual. Hasta que finalmente se define. Y entonces cuando se define, con aquel artículo ya muy avanzado, 1930, María Zambrano fue a verle varias veces a decirle: maestro, tiene que definirse, tiene que... no podía entender que su gran maestro no se definiera. Y cuando se define, pues hay una tormenta política. ¿Por qué? Porque es Ortega, porque Ortega tiene una influencia en la opinión, porque toma posición, etcétera. Ese intelectual desaparece, pero no porque hayan desaparecido los intelectuales, sino porque hoy es inconcebible ya que salga alguien con una voz que sea aceptada como un oráculo. Ahora lo que hay es debate. Es decir, si uno compara la prensa de nuestros días con la prensa de hace un siglo, lo que hay es multiplicación de palabras. Y bueno, y Internet eso ya lo ha multiplicado de una manera... Ahora ya no hay criba de la palabra, ya no pasa por nadie. Cualquiera puede poner su blog y opinar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues porque hay mucha más palabra, y que lo único que puede indicar a los que buscan orientación, leyendo, etcétera, lo único que les puede indicar es la calidad de la palabra que se pronuncia. Y esa calidad va a entrar en relación de debate con otra palabra. La presencia de intelectuales es más notoria hoy que nunca. Sin embargo, la presencia de grandes intelectuales no existe.
La presencia de grandes intelectuales no existe, decía Santos Juliá, que saben que escribió para el diario El País durante muchos años, hasta octubre de 2012, hasta hace muy poquito. ¿Retomará esta faceta próximamente en este diario o en otro?
Creo que necesitamos de vez en cuando retirarse. No retirarse porque te vayas a meter en una especie de torre de marfil, no para señalar ahí el camino de las estrellas, como usted decía en los años 30, ¿no? Sino para que la inmediatez del acontecimiento no te nuble la visión. Yo creo que eso el historiador lo necesita, que la inmediatez de los acontecimientos no te nuble, no te ofusque la visión de lo que necesita investigación y tiempo, ¿no? Y yo estaba cansado de cada dos semanas interrumpir el trabajo que estaba haciendo para decir: a ver ahora de qué escribo. Y mejor tomarte un tiempo. No digo que sea definitivo, sino tomarte un tiempo. Hay muchas voces, el debate es muy rico siempre. Hay, pues por ejemplo, lo que ha pasado con la cuestión catalana. Ha hablado todo el mundo de la independencia, de la soberanía, de la nación, de la relación de la nación con el Estado. Hay un montón de opiniones, ¿no? ¿Qué más da que una diga por un tiempo? Yo creo que no nos vendría mal a todos por un tiempo decir: no, voy a estar calladito durante un tiempo, voy a estar callado, que ya está bien, y siempre que ese tiempo callado pues sea, hombre, no una indiferencia en relación con lo que está pasando, sino una exigencia de maduración del trabajo que tienes entre manos, ¿no? Y yo tengo que entregar un libro que cubra desde la transición hasta aquí, y me he dado un tiempo en que no voy a hacer otra cosa más.
Muy bien, eso sería el próximo proyecto.
Entonces, eso no es el próximo, ese es un antiguo proyecto que no he cumplido, que le he faltado a la palabra dada y que tengo que cumplir ya este año, sin más.
Esa obra de Santos Juliá sobre la transición española la esperamos, si es posible, este 2013. Y seguimos hablando con él de una figura a la que ha dedicado mucho tiempo de estudio y de investigación, Manuel Azaña, del que ha escrito una extensa biografía y también del que ha sido editor de sus obras completas, que no se habían publicado hasta que así lo hizo el historiador. Le preguntamos por qué no había participado, al menos en la entrada de esta figura histórica de la que es especialista, porque no había participado en la entrada que hay en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia en 2011. Pero estas reflexiones sobre Azaña, sobre la Real Academia de la Historia, sobre cómo se debería hacer un diccionario biográfico por parte de la Real Academia, estas reflexiones las tendremos que dejar para la segunda parte de Conversaciones con la Historia. Como decía al principio, una emisión programada para el jueves 31 de enero. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook, Twitter, LinkedIn. Esta novena temporada emitimos en directo a las 6:30 de la tarde, los jueves, en el 100.4 de la FM de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com, donde guardamos todos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Como decía al principio, es el primer programa en directo del año 13. Los que nos siguen habitualmente a través de Facebook, Twitter o LinkedIn saben que el sábado pasado, el 12 de enero, mantuvimos una entrevista con público, una entrevista en vivo en Los Diablos Azules, el bar literario de la calle Apodaca de Madrid. Fue con el Premio Nacional de Poesía 2012 Antonio Carvajal. Próximamente emitiremos un resumen o incluso le invitaremos a que esté con nosotros en directo al propio poeta. Y nos gustaría saber qué escritor, escritora, les gustaría que entrevistáramos este 2013. Queremos iniciar el año preguntándoles por autores, bueno, a ser posible vivos, para que les podamos entrevistar y además si hablan español, pues mucho mejor. Seguramente no podremos entrevistar a todos, pero sí queremos saber si tienen predilecciones, que nos las cuenten. Escríbanos cuanto antes a participacion@elplanetadeloslibros.com. Y terminamos el programa, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han acompañado. Seguimos durante la semana en elplanetadeloslibros.com, en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.